Hola a todos y todas, sed bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de zombies de AMC. Yo soy María Santonja y, como cada semana, me acompaña mi querido, pero pútrido amigo, Richie Fintano.
Solo voy a decir una cosa que voy a repetir mucho durante este episodio.
¿Se supone que es una cama?
Sí.
No era tan gracioso. Te veo muy sonriente.
Tus gatos me miran raro como diciendo, ¿qué está pasando?
Te veo muy sonriente y contento.
Sí. El amor is in the air.
Ahora llegaremos. María. Bueno, como siempre, antes de empezar, comentaros nuestra página web y, bueno, también alguna pequeña novedad respecto a nuestras opciones de patrocinio, Richie.
Nada, muy rápidamente, tenéis una página maravillosa, estupenda y genial que se llama fansfiction.es, donde tenéis toda nuestra información, todos nuestros podcasts y varias maneras de colaborar con nosotros. Como este es un nuevo año renovado, no nos vamos a detener más en este tipo de cosas, que seguramente ya os las sabéis de memoria porque las hemos repetido miles de veces, así que básicamente eso, fansfiction.es.
Y bueno, vamos a empezar a comentar, como sabéis, vamos a comentar el segundo episodio de la novena temporada con el título original The Bridge, título en español El Puente, que no hace referencia al reality de Movistar, que por otro
que
lado
ya te gustaría,
es muy
tío.
Recomendable. Se emitió en su cadena original AMC de Estados Unidos el 14 de octubre de 2018 y en España a través de Fox España al día siguiente, 15 de octubre. Por cierto, en Estados Unidos unas audiencias bajísimas, o sea, de las peores registradas históricamente en la serie. Hizo 4,9 millones de espectadores en la cifra del el directo y el streaming, pero como en el mismo día, no un acumulado. Y bueno, eso está muy cerca de la mínima que está de la primera temporada, o sea que fijaros que está en 4,7 millones. Así que, no sé, para mí un poco una lástima porque, yo ya lo he comentado en las dos críticas que he hecho para Fuera de Series en Texto y también lo hablamos en el podcast, en el primer episodio que hemos grabado, que a nosotros de entrada nos está gustando cómo ha vuelto Walking Dead, así que me da un poco de pena que la audiencia no lo acompañe.
A mí no me parece justo, o sea, quiero decir, no creo que acompañe, no va acorde al nivel que está dando ahora mismo la serie. Yo creo, lo acometo, a que en primer lugar dejó muy mal sabor de boca al final de la temporada anterior, la mayoría de gente se quedó un poco como un poco flush, y esta temporada, a ver, ha empezado bien, pero sí que es cierto que ha empezado menos emocionante que otras temporadas. No hay muchos peligros a la vista, no hay un malo maloso.
Aparte, esto es un reflejo un poco de la tendencia. El estreno de la novena también tuvo la audiencia más baja de arranque de temporada de la serie. O sea, que es que al
porque
final
hay mucha gente que se ha bajado en la octava,
sí,
temporada.
No sé si a mitad de temporada.
Ya no te digo el final, por el final. Te digo que hay mucha gente que se ha dejado la serie a lo largo de esa octava temporada, ya sea a mitad, al final o al principio.
Sí, yo justo ayer que estuve con Piluca y con Juanfri del Camarote de los Más, lo comentaba, ¿no? Que Juanfri se bajó en el cuarto o quinto de la temporada anterior, así que, bueno, era como que para ponerse al día aún tenía mucho que ver. Y Piluca sí la terminó, pero dice, es que no tenía ninguna intención de verla, pero leyendo tus críticas he visto que la ponías bien y mira, me he animado y voy a reengancharme. Entonces, puede ser que esto vaya pasando poco a poco y recupere un poco audiencia, pero la verdad que la cosa no pinta muy bien y es un poco descorazonador, porque si ya después del giro no consiguen revitalizar la audiencia, pues malamén. Que aún así, seguramente son audiencias que siguen siendo muy interesantes para AMC. Y no significa que a lo mejor cancele la serie, porque, bueno, les sigue saliendo a cuenta. Pero, en fin, no, ya veis que nosotros no solemos comentar el tema de la audiencia, pero me ha llamado la atención y creo que está bien verla un poco en el contexto de todo lo que está pasando con la serie.
También te digo que hay mucha gente a la que los cambios bruscos no le gustan en las series, ¿eh? Hay mucha gente que cuando le cambias la serie demasiado no lo acepta bien, ¿sabes? No digo que sea la mayor parte del público, ni mucho menos, pero sí que hay algún sector del público que ese tipo de cambios drásticos no le gusta, y la serie, quieras o no, ha pegado cierto cambio que a lo mejor en el primer episodio lo toleras, pero que luego ya la continuidad no te convence.
Claro, y sobre todo que estos cambios que estamos viendo, ¿hacia dónde van a llegar? Por ejemplo, leía también la crítica de Álvaro Nieva en Fotogramas y él decía que sí, que guay, pero que al final no puedes hacer una serie que era de zombies, convertirla en una serie de campesinos y granjeros. Entonces, ¿que este tipo de tramas es necesario incluirlas? Por supuesto, que yo soy fan de los huertos y además creo que se están abriendo dentro de esa temática apartados nuevos que nunca se habían explorado, pues también. Pero es verdad que si al final no hay una crisis, acción y unos villanos, pues no va a ser Walking Dead, va a ser otra cosa.
A mí me estaba preocupando, viendo este segundo episodio, que la serie se volviera muy política, ¿sabes? Que se centraran demasiado en esos conflictos de liderazgo, en esos conflictos de comercio, de gestión de recursos, bla, 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 bla. O sea, quiero decir, está bien meter ese tipo de cosas, pero como subtrama, como tramas secundarias y tal, pero no puede ser el emotivo de la temporada, porque al final es lo que tú dices, esto es una serie de zombies, es una serie de supervivencia, es una serie de exploración de lugares, de ver sitios derruidos y demás. Y al final es eso. A mí construir un puente, pues un capítulo o medio capítulo me puede interesar, más no, porque no es ese tipo de serie y es que no va
porque
de eso.
Porque no has visto el reality del puente, pues si no, no verías cómo te puede interesar un montón de episodios la construcción de un puente y las polémicas que
aún eso con traen. Todo, aún con todo, a mí este episodio me ha gustado. Sí que a lo que me refiero es que eso alargado en el tiempo es lo que me puede llegar a cansar. El tema político de si van a incidir muchísimo en lo mal que se llevan con Maggie, en lo mal que se llevan con Daryl y tal y cual, y si ahora estoy contigo o no estoy contigo. Que bueno, eso, llevado de una manera más o menos fluida, lo puedo entender y lo puedo encajar, pero el rollo de esta ciudad no se lleva con esta, esto no se lleva con esto, ¿sabes? No, el rollo este de que tiene ahora Michonne de hacer como una especie de declaración de derechos y demás, bien, pero no me tires 8 episodios con eso, ¿vale? No me tires toda la primera mitad de la temporada hablándome de ese tema, cárgatelo en 3-4 episodios como muchísimo ya. No, ¿sabes? O sea, ese tipo de tramas políticas,
yo creo que están bien, incluso aunque las alarguen, pero siempre que vayan equilibrándolo con otras cosas, no de por sí. O sea, por ejemplo, y vamos ya un poco, si quieres, con la temporada, con el episodio de 902. La trama que le han dado a Michonne, precisamente, que tú comentas, que además ya decíamos que liga con el tema de que ella era abogada y demás, pues hombre, no te aguanta de por sí, pero es una manera de que entre la acción y entre todo también le des un objetivo al personaje, que es algo de lo que adolecía la serie últimamente. Entonces, a mí me parece que son cosas que están bien para que sumen, no para que quiten lo que ya teníamos.
Claro, claro, claro. Claro, sí, no, sí, en realidad estamos hablando de lo mismo. Es si me las mezclas con otras cosas, si me la pones de subtrama o en un segundo plano y demás, bien. Pero que no me lo pongas como el tema principal del episodio o incluso del capítulo, que en algunas ocasiones parece que ese va a ser el que el predominante, ¿no? El tema predominante.
Bueno, tú decías que te ha gustado el episodio. A mí, la verdad, también me ha gustado bastante.
Se han abierto muchas cosas.
Sí, son cosas que no parece que tengan importancia, pero yo creo que sí la van a tener. Me ha gustado muchísimo el enfoque, ¿no? De Rick persiguiendo ese sueño, que era el sueño de Carl, de construir esa nueva civilización, ese arranque con esa conversación que en el cierre descubrimos por fin que es Negan. Me gusta que no lo hayan alargado ad eternum el saber qué ha pasado con él. Y todas esas semillas de la nueva civilización, volviendo un poco a esa idea que ya vimos en el primer episodio, de muy simbólica, de ir a un museo de historia a recuperar cosas. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A la necesidad de mirar hacia el pasado para construir el futuro, construyendo una civilización desde lo más básico, como puede ser un puente y carreteras para tener el comercio, ¿no? Desde en el momento en el que las aldeas están protegidas, digamos, a nivel de ejército, pues el paso siguiente es el comercio, ¿no? Entonces es un poco como jugar al faraón o al civilization en tu ordenador, que ibas poco a poco teniendo más opciones de hacer más cosas, y luego vendrá el ocio y luego vendrán otro tipo de servicios, otro tipo de cosas, pero hay que empezar por lo básico, que son las rutas comerciales simbolizadas en este puente. Y a mí eso como idea me gusta mucho. De hecho, creo que era el rey Ezequiel con, no sé si era con
el chiquillo
que lo comentaba. O sea, está por ahí como surfeando esas ideas de análisis de incluso de nuestra historia, del pasado, que me gusta mucho.
Sí, a mí también. Me pareció que el tema del puente era como muy simbólico de todo. Vamos a unir todas las ciudades y tal. De hecho, hay un...
La expresión tender puentes.
Hay un palo con un montón de carteles con todos los nombres. Que, por cierto, hay uno que pone Toledo.
Hay que hablar de esto, sí. Ahora te lo digo. Ahora te lo explico.
Sí, porque...
sí, porque...
Porque me dejó muy catacroquet.
Yo, Toledo, Alicante.
¿Cómo es esto? ¿Está en la carretera de Albacete? ¿Cómo es esto? No puede ser.
Sí, de hecho, hay varios cliffhangercillos o... Bueno, o no todo lo llamaremos cliffhanger, pero...
Hay melones abiertos.
Sí, hay cosillas ahí.
Meloncitos.
Esa es una.
Meloncitos de estos pequeños amarillos, sí. ¿Sabes? Que no se les puede llamar melones.
Melón francés.
Sí, exacto, de esos. Y de hecho, en el palo aparecen exactamente, porque lo tengo delante, pone Toledo, el santuario, Alejandría, Ocean Size y HQ, que aquí lo han traducido como el mando, pero no está el reino.
Sí, te cuento. HQ es Headquarters, que significa cuartel general en inglés.
Ajá.
Ocean Side y Alejandría Santuario, lo tenemos claro. Y Toledo es una ciudad de Ohio, ¿no? No es Toledo aquí, ciudad castellana, hombre, que ya, te lo indican no desde allí. Desde
estaría guay. Toledo, 3.826 kilómetros.
¿3.000?
Yo qué sé, me lo invento.
Muchísimo más. Bueno, es una ciudad de Ohio, entonces... A ver, aquí hay gente de los cómics que puede saber cosas y yo no sé, pero especulo. ¿Y no te parece un poco la casualidad que hayan mencionado a la señora Duckfire un par de veces en este episodio?
Sí, no me parece casualidad. De hecho, a mí me dio la sensación de que era como vamos a ir preparando al público de que Maggie va a hacer fuchin. O que va a estar varios episodios... No, pero que a lo mejor
que
sí
que... Que sea un Erasmus en Toledo, Ohio, con la señora Duckfire.
La excusa de voy a hablar con esta mujer y a negociar acuerdos y tal y cual. Me pido 5 episodios, ¿sabes? Porque ya sabéis, Lauren Cohan está haciendo otra serie y que además se ha especulado mucho en que igual abandonaba la serie o que iba a estar un poco más apartada, que por lo visto está con movidas con la productora y demás por temas de sueldo. Todo eso ya se ha comentado durante el verano y desde que terminó la temporada pasada. Y pues eso, me pareció como muy oportuno, ¿no?, el meterlo. ¿Pero tú por qué lo decías? ¿Porque es en Toledo donde vive esta familia guay?
Yo creo que sí.
Puede
ser. O sea, no lo sé. Pero que justo en este episodio, cuando Rick está en la tiendita ahí de un poco de campamento base, se vea el libro este de Clave para un futuro, que es de esta señora. Y que justo...
Y había un cartel que ponía el futuro.
Ah, sí, eso no lo
he visto. Ahí justo hay otro cartel, fuera de está el árbol de todos los carteles con todas las ciudades, y un par de planos después se ve otro árbol en el que pone un solo cartel que pone el futuro, marcando hacia otra dirección. Uh-huh. No sé si que, claro, y él va hacia esa dirección en dirección al puente. A lo mejor es como un póster motivacional o algo así. ¿Sabes, rollo? Vamos a darle más simbolismo al puente, ¿no? Que es como el futuro de todos nosotros.
Que le llamen
nosotros.
El futuro al puente o algo así.
Quizá, no lo sé. No lo sé, pero es como también muy significativo, ¿no?
Sí, sí, sí. No, eso no me fijé en ese detalle. Entonces, a mí no me parece, básicamente no me parece casualidad que lo hayan puesto.
Sí, Toledo, eso, si no es la ciudad de la señora Duckfire, tiene que ser la ciudad del próximo grupo de villanos.
Claro. O que sea incluso lo mismo, aunque aquella mujer
que podría
muy,
ser lo mismo.
Muy majeta,
sí, sí,
pero
sí.
Bueno,
molaría que en realidad tuviera un reverso tenebroso, ¿eh?
Sí.
Sería más inquietante siendo buena.
Que al final sea un padre divorciado.
Claro. No, pero podría ser otro gobernador o algo así,
podría
¿no?
Podría ser. Entonces, bueno, si vemos esas ciudades y no sé, ¿quieres comentar alguna de las otras perlitas o vamos un poco más cronológicamente?
Vamos más cronológicamente, mejor.
Es que te lo digo
y ya vamos
tú eres
analizando.
Muy de ir cronológicamente.
Sí, por ejemplo, hay una conversación en la que justo le estaba hablando este Rey Ezequiel al niño tonto este, que no me acuerdo del nombre.
¿Henry?
Henry, sí, creo que sí. Que le está diciendo: algún día hablarás a tus nietos de este que construiste,
sí,
este puente. Y yo te decía: yo no voy a darle el coño de mi nieto construir un puente. Esto había que decir a todos los seguidores, del reality de Movistar, del puente, le voy a decir lo mismo. A vuestros nietos no le deis la turra con construir un puente. Y ahora resulta que Carol también a veces es un poquito bipolar, ¿eh? Porque ahora resulta que adora a ese niño. Le dice, ven y dale un besito a mami en la mejilla antes de irte al cole.
Sí, no, que está muy gracioso porque dice lo de... El rey Ezequiel dice, dentro de 4 días estará en la universidad. Está simpático. Joder, el rey Ezequiel.
Creo Ezequiel que tirando de humor, ¿eh?
Creo que en este momento ya sí no se toma nada en serio al personaje y le ha hecho bien. Al final es un poco el bufón de la serie ahora mismo.
Sí, más que rey es bufón. Sí, pero bufón muy malo, ¿eh? No tiene puta gracia. Pero bueno, no sé, tiene... A mí es que en realidad esta relación es un poquito pillada con pinzas, ¿eh? Todas las relaciones que ha tenido Carol en realidad han sido un poco... Ay. Que no me encajan mucho. Es decir, es que no sé por qué, en Walking Dead introducen fatal las relaciones, ¿sabes? Es como que no al principio no te pega ninguna, luego te acostumbras.
Ya. Acordémonos de Sasha y Bob.
Ostras. Pero es que incluso Rick con Michonne nos la... Un día, ¡pum! Es rollo. De la nada, de repente, están juntos y súper enamorados. Pero no, nunca ves ese tonteo previo, ese, uff, aquí hay tomate, vamos a ver unos cuantos episodios a ver qué pasa con esta gente. No. De repente es todo, ¡pa! Sí. Ya están juntos. Mm. Entonces, este rollo, pues, Ezequiel Carol es un poco lo mismo, ¿no?
Bueno, creo que en este caso lo han construido mejor. El otro romance que no viene de a cuento de nada es el que tenemos, que si quieres vamos ya, que estamos hablando de corazón, Yadis y el cura Legañas, que es como lo más creepy del mundo, o sea, los dos más desagradables.
Pero creepy no, lo siguiente, ¿eh? O sea, es rollo, ¿cuáles son los dos que menos pegan? ¿Cuáles son los dos más raros? ¿Cuáles son los dos que más cosica daría? Porque el cura Legañas en realidad lo tenían que haber dejado ciego del todo. Porque es que con un solo ojo a la virulé da más cosica. Con los dos yo creo que daría menos.
Pero es que si no, no puede ver...
Claro, no puede ver a dónde va esa mano de Yadis, ¿eh?
Claro.
¡Madre mía! Ahora, en vez de Bimba Bosé, la va a llamar Manos Largas, ¿eh?
Bueno, ella ya vimos que era una mujer sexualmente muy activa.
Sí. O sea, yo de hecho no descarto que en algún momento veamos alguna escultura así en forma de aliviador básico. Porque madre mía, qué barbaridad. Qué chica más sociable, ¿eh? Y de aquí nadie me... No le caigo bien a nadie, pero bueno, da igual. Ya buscaré la manera. Totalmente. Pero madre mía, o sea, es lo que dices, ¿eh? Es creepy a más no poder. Y luego además es como... Me encanta la conversación de... ¿Llevas cinturón de castidad? Y el otro, no, soy episcopaliano. Siempre me ha gustado esa palabra, episcopaliano. Suena como a palabra inventada, rollo...
Es que yo creo que eso es inventado, Richie, ¿no? Episcopaliano, ¿no? Dice.
Sí, que bueno, en la versión traducida dice episcopaliano.
Sí, episcopaliano.
Sí, sí, sí. Pero no es inventado...
Iglesia Episcopal en los Estados Unidos.
Cuando has dicho, yo creo que eso es inventado, parecía que decías que se había inventado ese tipo de religión en el momento.
No, la palabra.
La verdad es que molaría descubrir que en realidad no es cura.
Hostia, eso ya sería el super girito.
Eso sería, hombre, rollo, ellos, en plan... De hecho, yo era ladrón de coches y me hice pasar por cura cuando dejé a toda la gente fuera. Y por cierto, nos recuerda una vez más ese momento fantástico cuando estaba diciendo... Que
sí, que él también, o sea,
que se acordaba de su organista y pensando que la hija de puta madrugaba tanto.
Al final les une eso, el haber sido, dice, no te creas, que yo también les traiciono un poco a estos,
Joder. No, es verdad, porque... Pero joder,
eso les une, eso les une.
Lo de Bimba... gracias, Une. Lo de Bimba... lo de Bimba, en realidad lo piensas, claro, es verdad que ella tiene ahí un pesar enorme porque, joder, mueren como 50 personas por su puñetera culpa... Y claro, es cierto que pueden hacer un grupo de terapia los dos,
claro.
Decir a ver quién es más desgraciado, claro. Pero hostia, yo creo que gana sin duda, sigue ganando el cura Legañas, porque Bimba hace una estrategia y le sale mal, ¿vale? Y muere un montón de gente, pero en el fondo ella era una líder y joder, eso es a lo que te arriesgas. El otro no era líder de nada, lo único que era
una mete mierda.
Era que le gustaba trasnochar y por las mañanas. Pero entonces, claro, dices, no, tú eres un patoso y un patán. Es que hay una diferencia bastante grande, yo creo. Pero bueno, En cualquier caso, no sé.
¿A favor o en contra de esta pareja?
Muy a favor, pero vamos.
Just for fun, ¿no?
Pues claro, pero porque, joder, tú sabes lo que nos puede dar de sí.
¿Cómo te quedaste? Yo te escribí y dije, Richie, ¿has visto ya el episodio? Y tú te pensabas que pasaba algo muy gordo. Y yo, hombre, claro. Sí, pero no en la línea que tú te esperas.
Claro, claro. De hecho, en el momento en que vi la conversación, yo digo, ya sé a qué se refería María.
De hecho, es que primero cuando los ves con los dibujitos, ¿no? Yo lo estaba viendo con Francis y dice, uy, aquí hay tonteo. Y yo digo, no, hombre, esto, ¿cómo va a ser? ¿Sabes? Estos dos. Y luego ya, sutilmente, cuando en la siguiente escena le desabrocha la correa del cinturón, joder, digo, igual sí, ¿eh? Al final sí que va a ser.
Madre mía, pero sin pensárselo dos veces, ¿eh? Ni un te cojo de la mano y nos damos un paseo por el bosque, ni nada, ¿eh? Madre mía, la Yadis. Sí, sí, pero bueno.
A ver, esto es un apocalipsis zombie, puedes morir claro. En cualquier momento. También no hay muchas oportunidades, por lo que se ve en la serie, del folleteo. Entonces hay que aprovechar al máximo.
Totalmente. No, no, si en ese sentido me parece muy bien. Pero vamos, que sea con el cura de gañas es lo que dices. Por favor, date un paseo, hombre, que hay más gente por ahí.
¿Te has fijado bien?
Moléstate al menos, ¿no? En fin. No sé, yo podía pasarme todo el episodio haciendo ni, 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 ni. Pero bueno, hay muchas cosas de las que hablar, así que vamos a pasar. Yo de hecho pensaba que hay un plano al principio que igual Yadis tiraba más por el rollo lesbiana y iba a ir con Tara, porque se le ve una imagen con ella, y yo pensaba que igual iban a tirar por ahí. Pero no, me doy cuenta de que a Yadis le va más la carne que el pescado.
Sí.
De hecho, la carne negra.
Bueno, dejemos el amor de momento y bueno, no vayáis a creer que todo es felicidad
no.
En el nuevo plan de Rick. Que bueno, que las cosas van, ves ahí que hay salvadores integrados, pero siempre hay alguno de estos con mala idea.
Descarriados.
Como Justin, que me he aprendido que Justin. Se llama Justin, que tiene nombre como de pop band de esta juvenil, pero es muy mala pécora. Entonces vemos que cuando está Henry, que tiene mucho carácter de aguador en el puente.
Hombre, hombre.
Pero claro, el tipo este quiere más agua y Henry dice, bueno, que yo aquí tengo lecciones
tengo directamente, segundo de Morgan.
Claro, tengo segundo de palo de Morgan. Bueno, pues está muy bien el zasca que le hace al Salvador, pero claro, enseguida se lía un poco, va Daryl, que Daryl está, a ver, ¿cuándo puede zurrar?
Daryl, que no es de hostia suelta ni nada, ¿sabes? No es de hostia fácil, para nada.
De hecho, aquí porque vamos con el grupo de Rick, pero la lectura sería que Daryl no para de meter mierda realmente.
Hombre, es que Daryl está muy calentito, ¿eh?
Sí,
se le ve con mucha ira acumulada, habría que regalarle una pelota de esas antiestrés, algo así, porque es verdad que está un poquito a la que salta, ¿eh?
A ver en qué queda esto, porque están sembrando mucho esa discordia entre Rick y Daryl, y yo creo que tiene que derivar en algo. Si al final solo es un me he calentado pero ya se me ha pasado, a mí me decepcionará un poco. Porque ya desde la temporada pasada hay rifirrafes, pero es que ahora cada vez son más claros, porque bueno, al final Daryl no cree en este proyecto. Entonces, no piensa que esta gente nunca se va a reinsertar en la sociedad ni a reconvertir, que al final es un tema que aparece a lo largo del episodio, ¿no? El tema del perdón y de las segundas oportunidades, luego lo veremos también en la trama con Maggie en Hilltop. Y directamente es que Daryl no cree en esto. Está muy interesante la conversación que tienen en la tienda de campaña, que está Rick, Daryl y Carol, que Carol es como, yo sé lo que quieres hacer, creo que es lo correcto, pero entiende que haya gente que no esté preparada para eso, ¿no? Entonces, bueno, vemos que ahí la discordia está ahí. De hecho, también me gustó mucho que hay un plano que cuando está Eugene allí dirigiendo un poco el cotarro de la construcción, y Eugene se fija en alguien de los que está allí trabajando que tiene los dedos amputados. Y claro, eso fue su responsabilidad. Al final, allí tienes gente a la que has hecho daño o te han hecho daño a ti como muy directamente y a la que puedes identificar. Vivir en paz y armonía y cantar Kumbaya en una hoguera es complicado.
Ya no había caído yo lo de los dedos. O sea, sí que es verdad que me llamó la atención el plano, pero no entendía muy bien de qué venía. Y ahora que lo has explicado, claro, tiene sentido. Que Eugene, el que provoca que todos acaben, bueno, todos no, pero muchos sí que acabarán muy lesionados, incluso perdiendo. De hecho, se ven a más de uno. Hay una cocinera que también le falta una mano y demás. Entonces, sí que entiendo bien lo que estás diciendo, y eso, en ese sentido, yo creo que la serie lo está más o menos llevando bastante bien, o sea, lo está escenificando muy bien. El hecho de que hay malestar con los salvadores tienen malestar con el resto también, aunque no
todos,
no se ha mostrado
también ves
tanto.
Salvadores integrados, sí. Pero bueno, hay un poco de todo.
Hay un poco de todo, pero está claro que la ciudad o el campamento o el punto más polémico es sin duda los salvadores.
Sí.
Hay algunos que han desertado, otros que no han desertado, pero que están dando problemas porque siguen estando disconformes con todo lo que se está haciendo. Algunos probablemente sigan siendo fieles a Negan incluso. También hemos visto a estas dos chicas rubias que eran muy, muy de Negan y sin embargo ahora están, que parece que están muy integradas.
¿Las del pelito corto?
Sí, una que es la que le raja la cara a Rosita, que le dice, hombre, dentro de que me haya rajado la cara, más o menos te soporto.
Sí, para haberme rajado la cara no me caes tan mal.
Claro.
Sí, has dicho una cosa muy interesante, que es el tema de los desertores. Pasa por ahí un poco por la superficie en el episodio, pero no es moco de pavo, ¿no? Porque sabemos que hay, lo comentan varias veces, que hay salvadores que están yéndose del santuario, y luego en un caso concreto de unos que debían transportar etanol a Hilltop con los que hacer un intercambio, que no aparecen y no se sabe si es que se han pirado o que les ha pasado algo. Pero claro, con el cierre final del cliffhanger con Justin, que se encuentra a alguien, podemos pensar que es algún salvador o un salvador pero está convertido en zombie y es un cliffhanger súper baratero o capachao ahí, ¿no?
Si es un zombie, es una mierda. Yo dudo que sea eso. Dudo que sea eso, porque el otro, por muy borracho que fuera, es de ser un poco lerdo acercarte y así tan tranquilo. Yo pensé, podría ser Dwight.
Es verdad que a Dwight no lo hemos visto. ¿Qué pasó con Dwight?
Dwight se fue a buscar a su mujer.
Ajá.
Yo lo estoy pensando el otro día también, y es verdad que Dwight no sabemos nada, dónde estará, y luego caí en que él ya lo dijo, que se iba en busca. De hecho, no es que se fuera, es que de hecho Daryl le obliga, le dice, no te quiero aquí y no te quiero matar.
Cierto.
Así que vete a buscar a tu mujer y así todos contentos.
Uh-huh.
Y... pero puede ser que, claro, el problema es que Dwight, yo no le veo haciendo una revolución ni le veo haciendo, cogiendo las riendas de lo que dejó Negan, porque yo creo que él tampoco es de ese palo, ¿sabes? Entonces se me ocurrió Dwight porque podía ser un buen cliffhanger, pero realmente no me encaja.
Yeah.
¿Quién puede ser? Pues puede ser alguien que no conozcamos, que quiere, pues eso, hacer una especie de rebelión o de resistencia contra Rick. O es que se me ocurren muy pocas personas más.
Yo me temo que va a ser algo chorra, como tú comentabas. Lo que pasa es que si es alguno de estos desertores zombificado, porque parece como que lo cojan,
sí.
Es un poco cliffhangers de estos de por la cara, que no me gustan demasiado. Pero me huelo más que va a ser eso que algo más.
O sea, que
grave.
¿Tú crees
de
que
momento
esos desertores están muertos? No son nada.
Claro, es que el Salvador Majete Guapo Rubito, que cada día le cambió el nombre, dice que esos se habían dejado a su familia y no sé qué
claro,
en el santuario.
Claro.
Y que eso como que no le cuadraba, que dice, si se hubieran ido con ellos. Entonces le preocupa y dice, algo les ha pasado.
Sí, sí, claro, él más o menos le intenta quitar hierro como diciendo, dudo mucho que se estén reorganizando contra nosotros, precisamente pues tienen familia, no creo que hayan huido,
no puede
rollo,
ser que
me voy a otra parte.
Los haya cogido otro grupo, que ahora sean los nuevos malos, y que la lucha contra ese otro nuevo malo sea lo que haga que realmente acaben uniéndose del todo.
Puede ser, podría ser que a lo mejor usaran a uno de estos desertores, entre comillas, para traer a Justin, pero que en realidad era una trampa para que otro grupo le cogiera. Podría ser eso. Eso podría encajar bastante mejor.
Uh-huh.
Y que podría servir un poquito de presentación de este nuevo grupo de malotes. Podría ser.
Bueno,
pero no sé si es demasiado pronto para poner a un grupo de malotes ya tan rápido.
Claro, eso es lo que yo te digo, que creo que es un cliffhanger más mierda y en plan un zombie punto. Y a lo mejor eso viene, pero más adelante, me parece.
Luego hay otro tema, que igual me adelanto mucho, pero el momento en el que está Bimba haciendo guardia y oye el helicóptero, también es muy significativo, porque todavía no sabemos de dónde sale ese helicóptero, si tiene que ver con la señora Doubtfire, si no tiene nada que ver, si es una cosa de esta de Yadis, que porque ya es la única que ya había visto el helicóptero antes. Y a lo mejor ya sabe de qué va la historia. De hecho, yo creo que la temporada pasada parecía que insinuaban algo así, como que ella
lo
hacía tratos.
Esperando, sí.
Hacía tratos con esa gente de la que no sabemos nada. Y
hombre,
cuidadito,
el hecho de
cuidadito.
Que le hayan dado ese protagonismo a Jadis, aunque sea de la manera más terrible e inimaginada, como liándolo con el cura Legañas, al final también es ponerte al personaje en primera línea, ¿no? O sea sí. Que, bueno, algo puede pasar. Nos hemos dejado un poco el tema del conflicto con los salvadores. Claro, ya se lía petarda cuando tienen uno de esos maravillosos planes de Rick, que es... Sí. Están detonando... No sé si es árboles para el camino. No sé qué es lo que están detonando.
Están detonando... No, creo que era zonas de piedras para construir algo. No. Yo tampoco lo acabé de entender muy bien.
Bueno, en las obras de construcción... Tienen que hacer varias detonaciones, claro, obviamente lo hacen con explosivos y eso pues hace ruido que atrae a los zombies. Entonces el plan es luego, con unas sirenas coordinadamente, desviar a esos zombies, porque si no esos zombies van a ir a esa zona donde están haciendo las explosiones, que es obviamente zona de trabajo, donde están por ahí cerca. Yo entiendo que es algo pues por el puente, trabajos relacionados con el puente. ¿Qué pasa? Que una
justo
de las sirenas...
el salvador Justin es el que falla.
El que falla, entonces...
¿A mí no te pareció que igual era aposta? Era como una... La excusa es muy mala, decir, es que me falló la batería del walkie. Coño, te falla la batería del walkie, lo primero que haces es ir a avisar. No te quedas ahí esperando eternamente.
Claro.
¿Sabes? Es como, joder, pues avisa, di algo, no sé. Es muy raro también que solo vaya uno...
Sí, es un plan de son mierda,
claro,
en la línea
de que hace
de
aguas
Rick.
Totalmente.
Sí.
¿Sabes? En plan...
Pero yo creo que ya llega un punto y eso ya ni nos lo cuestionamos. Es como, ¿es un plan mierda? Pues como los hacen siempre.
De hecho, ya piensa, es de Rick, ¿no? Pues alguien va a morir.
Claro.
Alguien va a morir, o pierde un brazo y tal. Rollo de perder un brazo, ojo.
Bueno, espérate. Nos has comentado la escena de acción, que está bastante guay... Con
bueno,
zombies machacados.
Lo de los troncos me pareció maravilloso. Lo estaba viendo y yo estaba diciendo, ole, aplaudí un poco en el salón yo solo.
Claro, es que al final tienen que buscar cada vez formas más originales de ir montando escenas de acción y muertes de zombies. Que jolín, que no es fácil. Y a mí me mola eso porque siguen consiguiendo sorprendernos o que haya escenas de acción chulas como la del carro del otro día y demás. Mm.
Sí, sí, me gustó mucho, bastante bien llevada, no canta demasiado el CGI, bastante gore, o sea, que también se agradece que de vez en cuando nos recuerden que esto es una serie de zombies.
Bastante gore esta temporada,
Un poquito de alardeo de nicotero, que se deje que se haga un poquito de notar.
Un montón de carachafás de esas.
Sí, eso se agradece siempre, que haya de vez en cuando algún tinte así halloweenesco, está guay. La escena es genial, ¿no? Es verdad que el plan... Yo al final siempre pienso, a ver, tantos zombies hay como para que no podáis con ellos si sois un huevo.
Yeah.
Es decir, pues chico, enfréntate a ellos, que te echan media hora, que te arriesgas a matar a alguien, está claro, pero...
Bueno, pero que tampoco, ¿sabes? Que tenéis un rato. Es que al final es como la horda. Bueno,
claro.
Pues si te pones, no sé, ¿sabes?
Además es que si no los matas, se van acumulando en la zona. Quiero decir,
claro.
Si lo piensas... Dices, si tú vas matando, matas 50 hoy, pues son 50 menos que vienen mañana. Porque igual mañana vienen otros 100 y ya son 150 los que tienes alrededor de tu zona. O sea, quiero decir, tienes que ir quitándote muertos.
Sí.
No pueden estar ahí para siempre.
Claro, pero si no tendrías esta escena.
Yo es que de hecho tendría un grupo, o sea, ya metiéndome un poquito en la situación, yo tendría a alguien haciendo batidas de vez en cuando por ahí a matar zombies. Aunque solo sea para quitártelos de en medio.
Por entretenerte.
Claro. Es como una yo qué sé, como no sé cómo se llama eso, pues como una comparsa o algo así, ¿no? Que tiras y de una expedición, pues vosotros hoy le vais a dedicar todo el día a buscar zombies y matarlos. En pequeños grupos o en grandes grupos, como sea. Poco han aprovechado el hecho de que si haces una hoguera, a los zombies les atrae y se tiran, y se matan solos. Poco aprovechan eso,
¿eh? ¿Eso ha salido en la serie?
Eso salió en un ataque que hubo a Alejandría, que no sé si te recuerdas que en uno de los estanques que tenían vertieron gasolina... Prendieron fuego al estanque entero y los zombies se iban hacia allá porque les atraía el fuego,
sí.
Y entonces se lanzaban.
Sí, ya me acuerdo que...
Y entonces
que
se quemaban
que
solos.
Estaba bastante molona esa escena.
Coño, pues ese es un recurso muy bueno. Haces una gran hoguera, que se vayan acercando y los vas empujando tú o que vayan tirándose ellos.
Claro, eso te ha salido ahí la vena alicantina de hacer hogueras.
Pues claro. Así que, en definitiva, eso. Bueno, y vamos al punto fuerte.
Y Aaron, el pobre, le chafan con un tronco que queriendo, es desagradable.
Te digo una cosa, es un momento maravilloso para recuperar chistes de mancos de Juego de Tronos.
También.
Quiso echar una mano y la perdió.
Sí, la escena es bastante desagradable. Jolín, la mano se la dejan hecha mierda. Ostras. Pero me dio mucho asco, ¿eh? Se han puesto asquerosillos.
Además, que ya daba repelús la mano como está, pero cuando ves que la tiene que cortar con sierra, que dices, bueno, le pegas un hachazo y a tomar por saco. Pero claro, un hachazo no es tan fácil, ¿vale? Y ya ves que tiene que ir taca, 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 sin anestesia ni nada, que eso luego...
Que no hemos dicho que es Enid, que le han buscado aquí una nueva labor como médica.
Está haciendo de becaria... Le han buscado
claro,
unas
pero no
prácticas.
Tenían, si tenían al chico este.
Al Siki.
¿Y Siddiq dónde está?
Se ha pirado. Lo dice al principio. Que se tiene que ir porque le necesitan en no sé qué pueblo. En Toledo, a lo mejor. No, le necesitan en no sé qué ciudad y se tiene que marchar. Y hablan un poco diciéndole ya está preparada, ya puede hacer cosas y tal.
Pues me
y la otra, que de repente pone una cara de... O sea, de me cago viva. Pero dice, venga, va. Yo tiro para adelante. Y claro, el primer paciente que le llega es Aarón con un brazo colgando.
No era un resfriado el primero.
Claro, ella está ahí cosiendo manos, en plan, están salió callos, estás cortado pelando patatas y tal, pero no. El siguiente, no, mira, es que verás, tengo un brazo colgando, ¿qué hago con esto? Dame un ibuprofeno y tirando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la tía se lo lleva bastante bien y ahí es donde sale el Daryl cabreado, va por Justin, le da otra somanta de palos... Y a Rick le destierra, que tienen un diálogo ahí bastante chulo en el que el otro le dice, ya no eres mi niñera, no te tengo que hacer caso, y dice, no, te vas a quedar aquí, bonico.
Y vas a escuchar la turrita que te voy a dar.
Exacto. Ese diálogo está bastante guay, ahí es cuando ya definitivamente le destierra y está muy guay. Bueno, del tema de los salvadores, poco más podemos añadir ya, ¿no? Eso, la discusión entre Daryl y Rick que estabas mencionando antes... No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre la conversación, en realidad. Es el discurso de Rick constante, ¿no? En plan, hay que perdonar, hay que generar una nueva sociedad, nos tenemos que entender todo muy bien y tal. Y Daryl está rollo, mira, tú dime lo que te dé la gana, pero ya esta gente no la soporto.
Claro. No, y eso, y que no se lo ponen fácil con situaciones como la que viven con Aaron. Que al final ya no sé si Aaron lo van a liar con Daryl o con Jesus. Están ahí jugando al despiste.
Yo creo que Daryl nunca se liará con nadie.
No, yo creo que no.
Ni chico, ni chica, ni animal. Yo creo que al final siempre irá un poco por su cuenta. Pero de hecho, le hace un comentario a Aaron como diciendo, serías un gran padre o algo así.
Claro. Es que tienen, cuando están construyendo el puente, de repente son los mejores amigos que lo hacen para que luego a Daryl le fastidie claro. La amputación de Aaron.
Yo creo que lo que le fastidia es como le tenía que haber zurrado a este antes y que se fuera, y así no hubiera pasado esto.
Claro. Si no hubiera hecho caso a Rick y hubiera aplicado mano dura a esta gente, no hubiera pasado esto.
Vamos con otro de los temas fuertes del episodio, Maggie. Maggie y su dilema dentro de Hilltop, de si ha hecho las cosas bien, si ha hecho las cosas mal. Yo creo que está más que justificada la muerte de... O sea, la ejecución, no voy a decir asesinato, pero sí la ejecución de Gregory. Sí. Porque Gregory ya, al margen de que fuera un capullo o que le hubiera atentado contra Maggie, era un peligro para la sociedad de Hilltop porque no hacía más que malmeter... En cualquier oportunidad vendía a quien hiciera falta, les vendió a los salvadores, y que en cualquier otro momento en el que pareciera otro grupo que atentara contra ellos, Gregory iba a salir pitando, o sea, que no era un buen líder.
El problema es que lo que dice Maggie, dice, es que a Gregory ya se le dieron muchas oportunidades.
Exacto.
Cuando habla de la redención y de las segundas oportunidades, dice, no son para todo el mundo. Pero aun y con esas, ella sí lo hace para todo el mundo. Lo que pasa es que una vez o dos no te lo voy a hacer ad eternum. Es como, mira, ya está bien. Y es verdad que Gregory tuvo muchas, muchas oportunidades y la siguió liando y liando y liando. Entonces, bueno, está bien porque ella mantiene esa decisión y persiste en ella, en que ha hecho lo correcto. Sí que tiene dudas respecto a Earl, al padre de este niño que en complot intentó matarla, en complot con Gregory. Porque, bueno, pues lo tiene encarcelado, no deja que su mujer lo vea. Se supone que lleva allí ya como...
Un mes.
Como un mes. Pero bueno, aquí lo que para mí me demuestra esta trama es que realmente Maggie es una buena líder, porque si te das cuenta, ella tiene su idea, pero escucha a los demás.
Razona no tiene, las ideas.
Claro, no tiene miedo a cambiar de opinión, y a mí eso es lo que me hace que me convierta a Maggie en una líder estupenda. No sé cómo tú lo ves.
Sí, yo creo que sabe tomar decisiones difíciles, porque matar a Gregory no es una decisión fácil, por claro. Muy justificada que esté, no deja de ser una ejecución y matar a otra
y
persona.
Y pesa sobre tu conciencia.
Sí. Aunque claro. Bueno, yo creo que pesarle no debe pesar mucho, porque Gregory era insoportable. Y es que no olvidemos que ya no solo que atentar a través de otra persona, es que luego la intenta matar cuando va ella a pedirle explicaciones.
Claro. No, lo tiene todo, vaya.
Y además es que lo hace la típica del villano que te cuenta su plan y le dice, no, luego diré que tú me atacaste y no sé qué. O sea, que encima es como, es que no me estás dando tantas razones que es que no matarte sería el delito no hacerlo. Entonces, yo creo que pesarle no le pesa, pero sí que le pesa de cara a la gente. A lo que pueda pensar la gente o el significado que tiene el ejecutar a alguien, ¿vale?
A mí me parece que aquí lo que se introduce de una manera muy inteligente es que Michonne aparece con su idea de hacer leyes.
Sí.
Y está muy bien pensado, porque es como, es que esto también es bueno para ti porque no será una decisión personal. Nadie tendrá que cargar sobre eso, sino que antes de que suceda un caso habremos pactado lo que pasaría en esos supuestos. Claro. Y independientemente de quién haga qué, ya habremos pactado eso y esa será la decisión que se tomará, que es un poco el principio de por qué se hace una legislación, ¿no? No es una decisión única y personal de un líder, sino que nosotros como sociedad decidimos qué normas queremos ponernos, no recae sobre uno solo, y luego no hay suspicacias de... por eso se supone, bueno, que luego la vida es la que es, pero se supone que la justicia es igual para todos, en el sentido de que si esa es la norma, ahora es él, pero si mañana es Jesús, por decir algo,
claro.
No será tu decisión la de juzgar a tu amigo, sino que estará escrito qué es lo que se debe hacer. Entonces, me gustó muchísimo cómo entrelazaron un poco las dos historias de forma muy oportuna, de esa carga y esa responsabilidad de Maggie y Michonne diciendo, bueno, esto se puede mejorar haciendo una constitución, unas leyes o lo que queramos.
Sí, es que en realidad es lo más razonable, porque es verdad que no puede caer toda la responsabilidad de lo que ocurra en Maggie. No es justo ni para Maggie ni para nadie más, porque claro. En el momento en que tú no estés de acuerdo con Maggie, no tienes decisión ni tienes poder de queja ni nada. Entonces, eso tampoco es justo, pero... hay una cosa muy importante que dice, porque es verdad lo que dice Michonne, dice, esto ha sido una decisión personal tuya, el matar a Gregory. Esté bien o esté mal, no deja de ser una cosa unilateral.
Personal, claro.
De alguna manera es una dictadura suave, pero es una dictadura dentro de lo que cabe, porque es
sí,
lo que diga Maggie y se acabó.
Te han votado, pero tú decides, a partir de ahí luego tú tienes barra libre, y eso tampoco es.
Claro, porque al final es eso, sí que existe cierta democracia, porque es una líder electa, pero claro, no puedes tampoco darle libertad absoluta y que decida todo lo que quiera, porque Maggie es Maggie, pero si la votación hubiera salido Gregory, pues vete tú a saber lo que podía pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que dice Michonne tiene mucha lógica y en realidad tendría que valer para todos igual.
Claro.
O sea, para todos igual, en el sentido de que en el reino quieres poner a un líder fijo y no hay votación, no es democracia. Vale, si lo han elegido entre todos, porque los que viven allí se supone que es que están de acuerdo en eso. Si no, siempre pueden pues irse a vivir a Hilton, irse a vivir a Alejandría o irse a vivir a donde quieran. Pero si viven ahí es porque están de acuerdo en que sea un rey el que gobierne allí. Pero que también el rey tiene que someterse a unas reglas. Tampoco puede hacer lo que le dé la gana.
Claro.
Porque al final es eso. Ahora tienes un buen rey.
Es que
rey.
No hay mucha diferencia con
ahora
el
hay un
reino,
buen rey.
Por ejemplo.
Mañana muere el rey Ezequiel. ¿Quién se pone de líder? ¿Y si ese líder es un tirano? ¿Y si ese líder no sabe dirigir bien? Tiene que haber, efectivamente, como es lógico en toda sociedad, tiene que haber unas leyes y tiene que ser. Si no, eso es una república bananera. Entonces, todo lo que dice Michonne tiene lógica. Y en el fondo lo que dice Maggie... O sea, a mí el comportamiento de Maggie me gusta en el sentido de... Es dura, sabe tomar decisiones difíciles, pero al mismo tiempo sabe escuchar y se deja aconsejar, ¿vale? Porque efectivamente, hasta que Jesús no va a hablar con ella y le dice, deja ver a su mujer, lo ha hecho mal, pero también hay que entenderle. Luego la conversación que tiene con él...
Sí, porque ella también cambia de idea por el tema del alcoholismo, ¿no? De ver a esas personas como... Pues como personas que están enfermas, que tienen problemas, y además ella lo vive en sus propias carnes con su padre y dice, bueno, si no le hubiera dado una segunda oportunidad...
A su padre, dices,
a Hersel, claro.
Sí, no, además, Es verdad que, joder, hay una diferencia muy grande. A pesar de que la mano ejecutora en ese momento era este hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? No me acuerdo.
Earl.
Era este hombre la mano ejecutora. Era mucho más grave lo que hacía Gregory. Porque este hombre iba borracho, estaba manipulado, estaba bajo un momento de trauma porque había perdido a su hijo.
Claro.
Está
y
en
que
una
nunca
situación...
había hecho algo así también. Es el punto ese de, claro, bueno, aún tú tienes opción de una segunda oportunidad. Gregory no.
Claro, Gregory, aparte que él lo hacía, el otro lo hacía más en un momento con un montón de condicionantes, sin embargo Gregory lo hace totalmente lúcido, con una planificación, manipulando, etcétera, o sea, es un caso completamente diferente. Entonces, entiendo lo que dice, y además también ahí hay una pullita con el tema de Negan, porque dice, hay gente que merece, que puede tener una redención, y hay gente que no.
Claro.
Y es verdad que en el caso de Negan dices, hostia, es que con todo lo que ha hecho Negan. Y además la actitud que tiene Negan, que lo vemos luego en la escena final, la actitud de Negan no es de redención. No es de...
Por eso en realidad el capítulo está muy bien hilado porque aunque parezca que te cuentan cosas distintas, te están hablando de lo mismo.
Sí, todo el rato.
Te está hablando el tema de los salvadores con Justin y Daryl, de la redención. El tema de Maggie con Earl y reflexionando si hizo o no lo correcto con Gregory, de la redención. Y al final, el inicio y el cierre es con Negan, que es el caso más claro de seguimos teniendo a este tipo aquí. Y es un poco lo mismo, aunque es verdad que sí que se nos desvela que Negan va a estar encarcelado de por vida. O sea, que no lo mates tampoco significa que le perdones y haya barra libre.
Bueno, eso habrá que verlo también, ¿eh?
Bueno.
O sea, de por vida, ¿su intención es tenerlo encerrado de por vida?
Sí, la intención es esa.
Que lo esté, evidentemente no. Evidentemente no. Pero bueno, eso de todas formas habrá que ver un poquito cómo se desarrolla. Sí que me gustaría que Negan, jolín, no estuviera... Pasar así desapercibido durante toda la temporada. Que en plan, sabemos dónde está, sabemos tal, lo mencionan, aparece de vez en cuando, pero hostia, yo quiero
Hombre, cuando sale,
con él.
Está guay cuando sale, o sea,
sí, sí.
Como siempre, tiene sus zascas preparados, su crueldad máxima, hablando de Carl, es que no deja indiferente, ¿eh? Yo creo que hemos tenido como un regreso, mira que acabamos hasta el moño de Negan y de la Guerra de los Salvadores. Y a mí esta reaparición me ha parecido súper potente y muy chula.
¿No será que los desertores quieren liberar a Negan?
Hombre, tendría sentido, ¿no?
Sería como una especie de misión secreta y demás, que va un poco por ahí. Que a lo mejor esos desertores que cogen al Justin este es para decirles... O sea, le cogen para decirles, vamos a hacer esto. Yo creo que puede ir más por ahí.
A ver, él no tiene por qué saber eso, o no sé si tuvo un plan de si me llegan a capturar. No creo que lo tuviera Negan ese plan, porque... No,
pero podría ser de motu propio, de los propios
desertores.
Sí,
pero digo, no creo que él tuviera ese plan porque no creo que él pensara nunca que lo capturaran. Es como, o gano o pierdo, o vivo o muero. Pero, no sé, por ejemplo, él le hace el zasca ese de no estás salvando el mundo, Rick, estás preparándolo para mí, que es como maravilloso.
Ya ves. Acuérdate que en el primer episodio había una pintada que decía aún hay gente que sigue a Negan o algo por
claro.
El estilo. Entonces, yo creo que no es descabellado pensar eso, ¿eh? Que esos desertores en realidad se están reagrupando para intentar salvar o liberar a Negan, ¿no? Y volver un poquito a lo de antes. No sé, si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, la repetición de matrimonio del rey Ezequiel a Carol, que sale un poco más o menos al final.
Just for fun.
Sí.
Es lo que te digo, creo que me está gustando más el rey Ezequiel ahora que no me lo tomo para nada en serio. Bueno, nunca me lo tomo en serio, pero creo que la serie ahora es la que no se lo toma en serio.
Bueno, yo creo que no se lo tomó en serio nunca, ¿eh? La propia serie, en el momento en que sacas a un pavo que se hace llamar rey Ezequiel y tiene un tigre, o sea,
ya.
Vamos a ver, vamos a ser realistas, ¿no? Y ya con las frasecitas ya ni te cuento. Me ha encantado el momento que dice, tenía un discurso preparado y yo, por favor, que lo lea, que lo lea.
Es que eso, por ejemplo, me parece un troleo de la serie.
Sí, totalmente.
De decir, ¿cómo no va a tener un discurso preparado el rey Ezequiel?
Sí, 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 desde luego. Y bueno, poco más que comentar. Vamos con comentarios,
poco
si te parece.
Más que comentar, vamos con comentarios, sí.
Pues ahí está. Dale.
A ver, espérate, que esto...
¿Empiezo yo?
Sí,
los tengo ahí adelante.
Lo he cerrado, creo.
Vale, pues el cavernícola dice, vaya, vaya con el cura. Parece que va a usar el crucifijo. Y el puente ese es carne de fogata, como si lo viera venir. También es verdad, ¿eh? También es verdad. Va a hacerlo todo de madera. Evidentemente no lo pueden hacer de otra cosa, pero, joder, va a durar lo que yo te diga. Por otra parte, ya se sabe que Rick no va a seguir. ¿Creéis que usarán ese comodín para las escenas de acción en las que antes sabíamos que no iba a morir de ninguna manera? creo que no va a desaparecer hasta la segunda parte de la temporada. Pero a partir de ahí, jugar con eso puede funcionar y añadir tensión a los encuentros. Yo no estoy tan seguro que vaya a morir la segunda parte. Igual muere en el parón. Yo creo que igual tira por ahí.
O al final,
y tampoco,
¿no?,
sé si va a morir, ¿eh? A lo mejor se va.
No, yo creo que muere.
No sé, ¿eh? No
que
sé.
Se vaya, siempre hay como opción para que vuelva y es, claro, raro. No sé.
No sé.
Pablo desde Panamá dice, en positivo, pienso que The Walking Dead ha retomado mucho de las primeras temporadas de fortalecer las diversas tramas. Sé que muchos fans han vuelto por el hecho de ver la muerte de Rick, pero veo que viene más contenido de peso en las tramas. Saludos desde el Caribe panameño.
Serie Fagot dice, ¿pero esto qué es? ¿Melrose Place? Yo creo que el cura Legañas era católico, pero se ha vuelto episcopaliano al ver las posibilidades que tenía con Bimba Bosé. Lo del helicóptero, que no se oye, me parece un cliffhanger barato. Está muy interesante el nuevo orden mundial que están creando, como estoy de acuerdo con Daryl. Como que estoy de acuerdo con Daryl. Si hubieran matado todos los salvadores cuando les vencieron, aún habría estos problemas. Si Europa hubiera hecho lo mismo con los alemanes, ahora la Merkel no nos controlaría así las cuentas.
Muy bien, qué poco neonazi ha sonado todo eso.
Desde luego.
Intentando ser lo contrario. Bueno. Llamadme tiquismiquis, pero ¿no es una estupidez de idea, hasta para Rick, alejar al médico del lugar donde es más probable que haya un accidente laboral? Sí, aquí hay que llamar los sindicatos.
Bueno, también te digo que tal y como está la situación en un apocalipsis, hay peligro de muerte en cualquier parte.
Sí, sí, sí.
Si lo miras así.
Podría mandar al auxiliar a tomar muestras de sangre o algún alexandrino a ser tratado en la zona del puente para ver qué epidemia se trata. No sé. ¿Hablando
Hombre,
de epidemia?
Sí, es verdad, es cierto, no me acordaba. Pero han pasado de la epidemia, pero muy por encima. Dicen algo así como que en una de las ciudades, no sé en cuál, ahora no me acuerdo, empieza a haber un brote. Creo que en Los Salvadores, si no recuerdo mal. De que están enfermando, tal. Eso sí que es una cosa bastante grave que tiene que ir el médico para intentar averiguar qué clase de enfermedad es. O sea, que tiene sentido que se vaya, no se va gratuitamente. Pues, continúa.
No sé. Y partiendo de que llevamos unos añitos de apocalipsis y por muy masilla que seas, ¿a quién se le ocurre irse solo y borracho caminando por mitad del bosque en plena noche? ¿Nadie más sabía que estaba a pique de un repique cuando vio la escena? Aunque me esperaba más que se lo comiese un zombi, la verdad. Pues data, vuestra pregunta de la semana pasada de por qué Dwight no se ocupaba el santuario, recuerdo que Daryl le liberó a cambio de no volver a ver su fea cara.
¿Ves? Es cierto.
Sí, es cierto. Sí, hoy sí, lo hemos recordado.
Lo hemos comentado. Jubi de Vega dice, no entiendo cómo algo tan bueno como The Walking Dead se ha podido convertir en esto. Ya se empieza a ver otra vez el mismo guión de las últimas 5 temporadas. Calma, nos liamos a hostias, vuelve la paz otra vez. El campamento está ahí para hacer fogatas y que el cura le meta mano a Bimba Bosé. Más bien era al revés, pero bueno. Porque no entiendo cómo para construir un puente hace falta un poblado entero. Hombre, un puente no se hace en una tarde, O sea, de hecho llevan ahí como un mes. Porque desde el primer episodio a este ha pasado más o menos un mes. Que lo han verbalizado. Entonces, evidentemente tiene que haber un campamento porque hay mucha gente ahí trabajando, que un puente no
es tan
fácil. Sí,
dice 35 días.
Sí.
Y yo pensaba que era desde la guerra, pero es desde la construcción. Porque, claro, Maggie ya ha tenido el niño, o sea que no puede ser desde la guerra.
No. El rey y Super Nanny es un dolor de vista continuo. Me encanta lo de Super Nanny. Y yo no sé qué le pasa a Rick, que Negan se ríe de él en el Gepeto y no hace nada. Debería haberle cortado la cabeza en plan Revolución Francesa. Lo único bueno del capítulo es el helicóptero y el que Aaron se quede manco. Por cierto, que el tema de que se quede manco, bueno, no es ningún spoiler, bueno, sí que es un poco spoiler, pero pasa muy al principio del cómic. El que pierde la mano en el cómic en realidad es Rick.
Sí, pero eso ya lo hemos dicho.
Lo hemos dicho muchas veces y de hecho la serie la explica muchas veces que no lo hace por la dificultad que conlleva.
Hombre, técnicamente haciendo manco todo el día al protagonista.
Sobre todo porque es el protagonista de la serie,
que
efectivamente.
Todo.
Que lo puede hacer Aaron y tal. No sé si Aaron en el cómic la pierde, en realidad no lo sé, porque yo me estoy leyendo el cómic pero no llega a ese punto. Voy siempre muy por detrás de la serie para que no me haga spoiler. Pero no sé si tiene que ver, a lo mejor que es un poco homenaje o algo así, pero bueno. Hacía tiempo que no veíamos a alguien perder un miembro, a todo esto.
Claro, yo pensaba que es muy medievo, ¿no? Que ahí el que menos le falta un ojo, está tuerto, le falta una mano, porque
están todos
es
demasiado sanos y demasiado enteros como para un apocalipsis, ¿no? Pero lo más, pero lo que más me repatea de todo es que, ¿qué pasa con Alejandría y el reino? ¿Quién la está construyendo? ¿Por qué? ¿Por qué o tienen a ACS construyendo las casas de nuevo? O no sé entonces, qué hacen reconstruyendo un puente que no tiene ningún valor. Pero como siempre, repito, todo, todo sea ver esto para escucharos a vosotros, chicos. Un saludo. Hombre, desde la guerra hasta ahora ha pasado un tiempo.
Claro,
¿eh?
Yo creo que han. Recordad que eso ya está, se da por hecho, que ya lo han reconstruido
claro,
allá.
Dijimos que ha habido un salto temporal de una temporada a otra, de bastante tiempo, como mínimo un año. Entonces esas casas han podido ser reconstruidas durante ese tiempo.
Me lavaré cuando se lave Daryl, dice. Rick planea reconstruir el santuario y la mitad se le revela. Rick planea pasar un arado sobre un suelo de cristal y casi muere Ezequiel. Rick planea reconstruir un puente y Aaron se queda sin brazo. Cuando Rick abandone la serie, la civilización renacerá. Ya veréis.
Es verdad que es un deporte de alto riesgo vivir cerca de Rick, ¿eh?
Sí.
Deberían tener, vamos, ahí las aseguradoras no tendrían ningún futuro. Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí el episodio número 2 de esta novena temporada y, bueno, yo sigo pensando que esta temporada puede repuntar, que de momento lo que nos está planteando es interesante. Es cierto y no menos cierto el hecho de que tiene un ritmo más bajo, que tiene cosas planteables o planteadas que pueden llegar a ser interesantes, pero de momento son un poco flojas. Pero no sé, yo que tenía muy pocas expectativas para esta temporada, más o menos me está gustando. Está por encima de lo que yo me esperaba, que pensaba que iba a ser bastante peor, la verdad.
A mí también sabéis que me está gustando, que estaba muy desencantada con la temporada anterior. Y vamos a confiar un poquillo en lo que nos depara.
Vamos a ver qué tal va estos capítulos de entre medias, que siempre suelen ser un poco más flojos. Vamos a ver cómo lo saben llevar. Y también... joder, que a mí me interesa mucho ver qué va a pasar con esos nuevos grupos, con esa señora Doubtfire, a ver cuándo vuelve a salir, que ya la han mencionado un par de veces, ese helicóptero, bueno, esos cliffhangers que nos están soltando, a ver por dónde salen y cómo se van desarrollando. Así que, bueno, María, pues nada, hasta aquí llegamos.
Hasta aquí, nos vemos la próxima semana. Sabéis que, como siempre, el lunes colgamos la entrada en nuestra web, en fansfiction.es, para que nos comentéis qué os ha parecido el episodio y así podemos leerlo en el podcast.
Correcto, pues nada, dejadnos todos los comentarios que queráis para la semana que viene y nos vemos entonces.
Hasta la vista, chao.
Chao.